Estoy muy contenta que esté acá el fiscal Campagnoli. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
¿Suena la chacarera? ¿Te gusta el folclore?
Sí, claro.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, está sonando una chacarera, La Olvidada, una chacarera de Donata, en todas sus versiones, porque eso es lo lindo, que los músicos de distintos momentos, de distintas épocas, reversionen temas clásicos. Y estamos cocinando mondongo.
Bueno,
está Pietro Sorba, que a quien conoces,
sí, sí, sí,
por tu origen italiano,
claro.
Hicimos muchos platos hoy.
Bueno.
Estamos haciendo muchos platos. Estamos haciendo platos con cortes no
cortes
convencionales.
Olvidados.
¿Olvidados?
Olvidados.
Con seso, con mondongo,
bien.
Con carrillera. Todavía
rabo.
No llegamos ni a la carrillera, ni al rabo, ni al corazón.
Ni empezamos.
No, osobuco hicimos. Mondongo hicimos un montón.
Bien.
Pero nos sumaron alguno más, ¿no? ¿Qué nos sumó quién?
Mabel, con signos grandes de exclamación, la voy a interpretar, dice, empanadas de mondongo.
No puede ser verdad.
Espectacular.
Sí. No puede ser
claro
suerte.
Que sí.
¿En serio?
Todo se transforma en una empanada.
El otro día comí una empanada de berberechos.
Muy bien.
Oh, ¡qué raro! ¡Apa, Rafa!
Esa no la tenía.
Esa no la tenía, ¿no? Fue en el en domingo de Pascua. Empanada de berberechos en un restaurante peruano. 11-65-84-0870. Seguramente mucha gente querrá hacerle preguntas a José María Campagnoli, yo también, y lo más impresionante es que en este momento está el juicio a Luis de Lía, el juicio oral contra Luis de Lía, y es absoluta casualidad por la toma de una comisaría de La Boca. Vamos a tratar de hablar con Martín Angulo lo antes posible, que es nuestro periodista de judiciales, porque está ahí en este juicio donde el fiscal va a ser llamado a declarar como testigo.
Sí, eso escuché por algún medio, lo leí en algún diario, pero todavía no me ha llegado ninguna citación.
Todavía no, bueno, te lo leo. Porque, bueno, en su momento fuiste subsecretario de Seguridad del Ministerio de Justicia, entonces ahí hubo negociaciones para que desalojaran la comisaría con Delía y sus amigos, junto uh-huh. al fallecido fiscal Norberto Quantín.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, sí. Fue una noche bastante impactante en mi vida, porque yo entré a la comisaría en plena toma a negociar con las personas que estaban ahí, y bueno, realmente era un momento de mucho, muy crítico. Afuera estaban todas las fuerzas de seguridad listas para entrar y hacer una masacre. Ya había un muerto, había grupos piqueteros en Puente Pueyrredón, era justo el aniversario de Cotequi Santillán, o sea, era una noche muy complicada que, desde mi punto de vista, terminó lo mejor posible, porque, bueno, los que habían entrado a la comisaría fueron saliendo, fueron identificados y no hubo que lamentar más víctimas de las que ya había, que era el Oso Cisneros, ¿no? Que era un dirigente barrial que había sido ultimado a balazos y que sus amigos y sus compañeros de lucha estaban muy indignados y que por eso ingresaron a la comisaría, porque sentían que había una zona liberada, ¿no?
Claro, ellos
después
reclamaban la detención de un hombre.
De un hombre que le decían en un principio el Gordo Colchones, ahora no me puedo acordar bien el nombre, el apellido, pero que terminamos terminamos logrando la detención de este Gordo Colchones y de un menor que habían participado en el homicidio del Oso Cisneros, y también se pudo establecer que este Gordo Colchones, que no me acuerdo el nombre,
ya
tenía capturas y tenía realmente algún tipo de connivencia con el personal policial de la Comisaría 24. ¿No?
Estamos hablando de la Comisaría 24, por si acaso no lo dijimos, y de un episodio de 2004. Y hoy, el juicio oral. Ahí está Martín Angulo, lo escuchamos. Hola Martín, buenas tardes.
Hola María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Empezó el juicio oral y público contra Luis de Lía por la toma de la Comisaría 24 y por este segundo hecho que decías que fue lo que la justicia entiende una intimidación pública por parte de Delía cuando encabezó una marcha a Plaza de Mayo y al Obelisco para contrarrestar otra marcha en protesta por la resolución 125 de retenciones al campo. ¿Cómo empezó el juicio? Con la lectura por parte del Tribunal Oral Federal 6 a Luis de Lía y a los otros dos acusados de cuáles son los hechos que se le imputan, 8 delitos en contra de Lía que va a tener que afrontar en este juicio, y a las 14 horas va a ser el momento del inicio de las declaraciones indagatorias. El tribunal le va a preguntar a Lía si quiere declarar. La defensa de Lía ya adelantó que sí lo va a hacer, por lo tanto, a partir de las 14 vamos a tener la palabra de Luis Delía respecto de estos dos hechos. Decías que el fiscal Campagnoli iba a ser citado. Hoy ya lo anunció el presidente del tribunal.
Se está enterando ahora, por vos.
Se lo comunicamos al fiscal. El juez Julio Panelo, el presidente del tribunal, dijo que Campagnoli y otros tres legisladores van a ser citados a declarar, y por sus cargos la ley le permite declarar por escrito. Por lo tanto, le van a mandar una notificación al fiscal preguntándole si quiere hacerlo por escrito o si quiere ir personalmente al tribunal. La defensa de Delía dijo y pidió que la declaración de Campagnoli sea en el tribunal, porque por escrito está la imposibilidad de repreguntarle, así que también está ese planteo para que el fiscal vaya en persona a declarar.
Bueno, entonces nos comunicamos en un rato cuando hable Luis Delía, ¿te parece?
Cuando termine de declarar Delía, bueno, en algún momento que algo importante, volvemos a tomar.
Acá estamos, te esperamos. Gracias, Martín Angulo está justamente en este juicio oral contra Luis Delía. Él dice que está orgulloso, le digo al fiscal Campagnoli, que está orgulloso de ser juzgado por no haberse callado la boca. Está orgulloso de eso, o sea que además hubo un montón de manifestantes a su alrededor, le dieron un abrazo al edificio donde se está llevando adelante el juicio, pero la cuestión es que está acusado de instigar a cometer delitos, entre muchas otras razones, ¿no? Porque de daño a los bienes de uso público, de atentado a la autoridad, privación ilegítima de libertad coactiva y agravada. Recordemos que se incendió esa comisaría.
Sí, no sé si llegó a incendiarse, que sí hubo daño, sí. Bueno, de todos modos es un tema que yo, bueno, pasó mucho tiempo. Yo estuve imputado en esa causa, estuve procesado durante 7 años. Me tuve que ejercer mi derecho de defensa. Hubo un juez federal que hasta me quiso detener. Se me inició un jury de enjuiciamiento, y el jury de enjuiciamiento determinó que, lejos de haber yo incumplido con mis deberes, los había holgadamente cumplido, porque realmente que fue una noche donde corrió bastante riesgo mi propia vida, ¿no? Mi
integridad física. Es muy extraño, ¿no?, que haya sido procesado la persona que se ocupó de, entre otras, de desbaratar lo que estaba pasando, de que no pase más. O sea, vos te pusiste...
Yo hice una especie de mediador. Fui
claro,
mediador.
O sea,
si bien estaba el grupo de mediadores de Policía Federal al alcance, lo cierto es que yo logré entrar a la comisaría con un personal policial de mi confianza, y traté de evitar que haya más violencia, ¿no? Y creo que eso se logró. Y para mí fue realmente un calvario, ¿no?, estar 7 años imputado en una causa. Y por eso, bueno,
¿cuál es la explicación de esa imputación?
No, para mí no había ninguna imputación.
¿Cuál es la explicación?
Bueno, lo que se decía en ese momento, de una manera bastante desordenada, la imputación a mi persona,
¿sí?,
si me pregunta, era de que yo había desobedecido una orden de una jueza, una cuestión así. Era como que si yo hubiese tenido la obligación de obedecer a una jueza de una supuesta orden que para mí no dio, y que para todos los que estábamos ahí no dio, porque justamente lo que acontecía en esos momentos tan, tan complicados era que no se ponían de acuerdo la jueza y la fiscal de quién debía dar las órdenes, ¿no?, que finalmente intervino un juez federal.
Bueno, de lo que se está hablando en las últimas horas, fiscal Campagnoli, es de la cuestión, después del asesinato de Micaela García, de esta cuestión de las salidas anticipadas de los presos, de las salidas transitorias de los presos, de la reinserción o no posible social de los presos y de la responsabilidad de los jueces. Esta es la cuestión. Hay una ley, que es la 24.660, que dicen que, por un lado, no requiere modificaciones, que no permite errores, por otro lado, que se quiere modificar. ¿Por qué los jueces, si es que existe una explicación, por qué los jueces, como el juez Rossi, a pesar de recibir informes de la cárcel, de peritos, de psicólogos, de especialistas, permiten que salga un preso que puede llegar a reincidir?
Bueno, eso a mí no me entra mucho en la cabeza ni encuentro ninguna explicación. El único que puede dar una respuesta es el propio juez Rossi. Yo vivo otro tipo de justicia, o sea, yo me desempeño en la justicia nacional de Capital Federal, soy fiscal de instrucción y nosotros aplicamos los mismos códigos penales que aplica el juez Rossi. Y para mí, la libertad condicional o la prisión en suspenso o todos los beneficios que se le puede dar a un detenido, bueno, están sujetos a informes que, si bien no son vinculantes, deben ser tenidos en cuenta y valorados por el juez que dispone una libertad, y está sujeto también al tipo de delito y a la potencial reincidencia que pueda tener el individuo. Yo no he leído lo que escribió el juez Rossi, no he llegado a entender desde el punto de vista lógico por qué él, frente a informes que le dicen no lo ponga en libertad, pone en libertad.
Pero no es el único, que sea el juez, ¿no? Rossi, este caso, el juez Rossi lo trae al tapete, este caso de Micaela García, pero es como un ejemplo de muchos otros jueces que actúan así.
Sí, pero hay muchos jueces que deben actuar como él, pero hay muchos otros que no. Yo lo que quiero decir es que hay una justicia que funciona, que todos los días... A ver, ayer yo escuchaba al doctor Gil Lavedo en un programa de televisión que decía que en los últimos años se ha duplicado la cantidad de presos en las cárceles. O sea, quiere decir que hay un por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay un producido de detenciones que la justicia procesa diariamente, que condena y que los lleva a la cárcel. Ese es un punto que para mí es innegable. Hoy en día las cárceles están llenas y justamente una de las crisis, uno de los problemas que tiene para mí el sistema es que con cárceles llenas, superpobladas, hacinamiento, es muy difícil cumplir con la finalidad de la pena. ¿Que cuál es la finalidad de la pena? La finalidad de la pena, para hablarlo, porque hay muchas cosas que en la teoría penal, jurídica, se hablan, se discuten entre abogados que el común de la gente no tiene por qué entender. Pero el común de la gente debería entender que la finalidad de la pena es que los delincuentes no cometan más delitos. Entonces, si el delincuente no va a cometer más delitos por los años que esté preso, bueno, perfecto, pues eso, pero va a salir en algún momento porque las penas se cumplen y los delincuentes salen. ¿Qué se hace con ese delincuente condenado, sometido a un régimen penitenciario? ¿Sale mejor o sale peor? Todo indicaría que salen peor.
Esa es la madre de las cuestiones, ¿no? Si hay o no hay reinserción social. Pero también, paralelamente, que si la ley dice que se trata de un derecho, por ejemplo, la salida transitoria o la salida anticipada, que se les asigna a quienes, gozando de una excelente conducta, estén terminando el cumplimiento de la condena, haya jueces que no esperen que estén terminando el cumplimiento de la condena, no necesiten que sea excelente la conducta, como pide la ley, y suelten a personas que se sabe o se intuye que pueden ser reincidentes.
Bueno, por supuesto, para mí es gravísimo. O sea, yo como fiscal me parece una cosa tremenda y los resultados están a la vista. Ahora, el punto que para mí me parece que no hay que descuidar es... ¿Hay realmente un seguimiento del detenido condenado que cumple su condena? Porque también puede pasar que el tipo cumple su condena, le dan 15 años, cumple los 15 años, y al día que sale comete otro hecho. Eso puede ocurrir también. ¿O estaríamos seguros que si Wagner hubiese cumplido los 2 o 3 años que le faltaban, no hubiese cometido el mismo hecho que cometió con esta pobre niña? La verdad que yo creo que es bien posible que hubiese cometido el mismo hecho. Y entonces yo me pregunto, ¿hay realmente en nuestro país, que tiene tantos problemas, un sistema que nos garantice a los ciudadanos que el delincuente condenado por la justicia, que es puesto en libertad, no va a reincidir? ¿Hay un seguimiento? ¿Funciona el patronato de liberados? ¿Funciona todo lo que existe para...? A mí me parece que no. Me parece que todas esas cosas es necesaria una gran discusión y que se tome en serio este tipo de cuestiones.
Ayer estábamos hablando de los violadores. ¿Qué hacer con los violadores? Antes de ayer, no era ayer, con Enrique Stola, con el médico psiquiatra que asiste víctimas de abusos y violación. ¿Qué hacer con los violadores cuando muchos estudios muestran que el violador reincide? que es hasta ahora hay está es discutible, pero muchos estudios internacionales muestran que los violadores reinciden. ¿Qué hacer? Se los libera y no hay seguimiento.
Bueno, justamente de eso a eso me refería. Yo creo que hay determinados delitos, así como ahora con los casos de violencia de género vemos que la justicia de una vez y por todas está tomando más en serio estos casos y entonces se le prohíbe al que está imputado, condenado, procesado por un delito de violencia de género acercarse a la víctima y a veces se lo determina para que haga tratamientos que lo liberen de esa cuestión de golpeador. Bueno, creo que con los violadores habría que hacer lo mismo, un seguimiento de cómo va a ser su conducta posterior a cumplir la pena y que hagan los tratamientos que tienen que hacer para tratar de que no reincida, que en definitiva es lo que todos queremos. Cuando alguien va, más allá de que por supuesto existe un sentimiento en las personas de que las hace, las pague, y que el que comete un delito, por ahí un sentimiento muy genuino en la gente, que sufra en prisión, lo cierto es que la finalidad de la pena no es que sufra en prisión, sino de que salga mejor de lo que entró. Y eso es lo que yo creo que no estaría pasando.
11-65-84-08-70, Rafa.
Correcto, sí.
Bueno, digo, por el teléfono para dejarnos mensaje. El jefe de Policía Federal habló hoy, el comisario general Néstor Roncaglia, que cuestionó lo que se llama ahora y lo que se habla como puerta giratoria, ¿no? De esto que venimos hablando.
Sí, sí, sí.
Y él dijo que si una persona es detenida por décima vez, quiere decir que la policía actuó
bien
10 veces en un delito.
Sí.
Y que por alguna cuestión legal, él como policía ve que personas sometidas a proceso vuelven a salir porque el delito es excarcelable o por alguna cuestión legal que él no maneja y que observa esta puerta giratoria con detenidos más de una vez.
Bueno, yo puedo hablar.
Es interesante porque podemos escuchar a un jefe de policía, ¿no?, opinando sobre esa cuestión.
Es muy respetable la opinión del jefe de policía, por supuesto, y yo puedo hablar por los casos que transitan por el distrito en donde yo trabajo. En el distrito donde yo trabajo, por mi fiscalía, ningún delincuente que entró 10 veces a la comisaría es excarcelado. Eso yo lo puedo firmar ahora y pueden ver toda la cantidad de veces diarias que la fiscalía se opone a excarcelaciones y que convence a los jueces para que deniegue las excarcelaciones. Ahora bien, si el delito es excarcelable, el delito es excarcelable.
Correcto.
Ahí no hay nada que hacer. O sea, una persona que comete un delito leve, la ley le permite transitar el proceso en libertad, si no tiene antecedentes. Y ahí es donde existe la diferencia entre las personas. Porque las personas, yo puedo tener fama de duro, otro puede tener fama de blando, y entonces se libera, yo dejo preso. Y pasa un poco por cómo cada persona interpreta la ley. Para mí, un sospechoso que es detenido por un delito violento y que tiene antecedentes de delitos violentos, para mí, no. Yo voy a hacer lo posible para que no salga en libertad. Me voy a oponer a la excarcelación, si es un delito con arma, desde ya. Habrá otros que opinan lo contrario, y la justicia se compone de todas esas cuestiones. Pero lo que es importante es que lo que yo diga o lo que diga un fiscal que piense diferente que yo, lo va a resolver un juez. Y lo que resuelve ese juez, a su vez, va a poder ser apelado por un fiscal o por un defensor y va a resolver una cámara. O sea, por eso a mí me parece que hacer una... me parece muy simplista pensar que la justicia es una puerta giratoria. Yo diría más bien...
Pero dijo algo más.
Más bien, que no es una puerta giratoria, por eso las cárceles están llenas.
Sí.
Pero que sí falla muchas veces la investigación penal. Porque si a mí un policía me trae un sospechoso por arrebatar una cartera, ¿sí?, que sería una tentativa de robo simple, ese es un delito excarcelable. Ahora, si la policía hace su trabajo un poquito más eficiente y se da cuenta que ese ladrón por robo simple tentado robó un montón de carteras en el teatro de operaciones donde normalmente actúan siempre los mismos delincuentes, entonces ya ahí le probamos 10 hechos. Y entonces es más difícil que ese individuo recupere rápidamente con este sistema de puerta giratoria que dice Roncaglia. Me parece que falta bastante el tema de eficiencia en las investigaciones penales, porque normalmente hay, cuando uno ve los delitos de los motochorros, ¿no? Yo, por ejemplo, veo, analizo, saco cuentas, veo cuántos hechos de robo de moto hay en mi distrito y voy y le pregunto a la comisaría, ¿qué pasa? ¿Cuántos motochorros metieron presos en los últimos meses? Ni uno solo. Entonces, bueno, hay todo un sistema de eficiencia que está fallando.
Es interesante que Roncaglia dice también, coincidiendo con usted, que el mandato de la Constitución que dice que el condenado tiene que ser reformado dentro de la cárcel no se logra. No se logra. Por lo tanto, esto de que el delincuente vuelve a delinquir, más allá de que haya cumplido o no haya cumplido la condena.
Sí, sí. Yo bueno, no digo que sea en todos los casos. Yo he visto casos de personas que han logrado acceder a algún estudio en la cárcel y que han logrado, que sería lo más conveniente, ¿no? Que en las cárceles los sospechosos, delincuentes, condenados, los que sean, tengan la posibilidad de estudiar. Me parece que darles estudios a los detenidos sería algo que podría cambiar en esa cuestión, porque cuando una persona trabaja un poco más desde la cultura, por ahí le da menos ganas de reincidir en el delito, cuando tiene mayores conocimientos. Y también, bueno, por supuesto que yo no estoy de acuerdo y me parece que se ha flexibilizado demasiado el tema de las libertades condicionales y el tema de a una persona, si le dan 15 años, que cumpla 15 años, eso es lo que yo pienso. Bueno, se portó muy bien, hizo mucho mérito, qué sé yo, para que salga un par de años antes, bueno, habrá que analizarlo en cada caso y hacer un seguimiento. ¿La ley lo permite? Sí, lo permite, pero no es una cláusula matemática. Muchos creen que porque le dan 10 años tiene que salir a los 8. No, eso lo tiene que decir un juez sopesando integralmente todo lo que pasó en el expediente y lo que pasa durante el régimen carcelario.
Ustedes sabrán, y si no saben, se los cuento para que no me llamen los 197.000, que hay 197.000 personas que piden que Campagnoli sea nombrado Procurador de la Nación. Y no es un chiste, les cuento a todos que cuando uno deja de decirlo, empiezan a escribirme sin parar los que sobre todo organizaron toda esta movida, es Gastón Marra, que el año pasado no lo conocías a Gastón Marra, ¿lo conociste?
No, sigo sin conocerlo y siempre que puedo le agradezco, porque realmente para mí es un gran honor que un ciudadano como Gastón Marra decida generar toda esta cuestión de juntar firmas y que haya casi 200.000 personas sí, que piensen que yo puedo ser un futuro buen procurador. La verdad que me da mucha alegría y le agradezco y bueno, sería un punto cúlmine en la carrera de cualquier fiscal y por supuesto muy interesante.
Yo pensé que había un límite con las firmas cuando veía el año pasado, y ya se ha duplicado desde el año pasado. Esta persona, Gastón Marra, es un empleado del ANSES, es profesor de Ciencias Económicas de la UBA, y bueno, decidió juntar firmas para que el fiscal sea Procurador General de la Nación, y ya tiene 197.000, por supuesto Elisa Carrió lo apoya, digo por supuesto, porque lo sabe la gente, y hay más gente que lo apoya. Dice Garabano que es muy apresurado empezar a pensar ya mientras está Gil Carbó a cargo de la Procuración General de la Nación.
Claro, por supuesto, hay una procuradora que goza de la estabilidad en el cargo, que le reconoce el sistema legal, y por lo tanto, más allá de mi agradecimiento y de que es un gran honor, hay que respetar que hay una procuradora, ¿no?
Eso dice el ministro de Justicia, que es un poco acelerado, pero mientras tanto esta idea de Gastón Marra de la Capital Federal de juntar firmas crece y la gente insiste en que quiere a Campagnoli como procurador, y bueno, como para la gente es tan popular, podemos decir,
¿yo?
Campagnoli, sí, bueno, sí. No hay fiscales tan conocidos. Hay muy pocos fiscales tan conocidos como Campagnoli y que estén identificados con la lucha contra la corrupción, básicamente porque empezó a descubrir la ruta del dinero acá, Campagnoli, hace unos cuantos años, antes que lo conociera toda la Argentina. No hay. No hay un fiscal que haya investigado en su momento, en tiempos difíciles de investigar, la ruta del dinero acá, que sea cada vez más conocido por la gente.
Y bueno, y que ahora Suiza está, de alguna manera, completando la información que nosotros hace más de 3 años pusimos en discusión, ¿no?
Es así, esa es la novedad. En las
y el mismo banco
horas
que nosotros pusimos con fotos, con todo, donde estaban los famosos 9 cheques que endosó Chueco y las cuentas que nosotros decíamos que manejaba Pérez Galín, bueno, ahora la justicia suiza, más de 3 a casi 4 años, está aportando información que con mi grupo detrás de investigadores, la CIPE, la Secretaría de Investigaciones Penales, que yo tenía y que la actual procuradora disolvió, pudimos lograr información muy interesante que ahora está siendo confirmada por Suiza, ¿no?
Estamos hablando de más de 20 millones de dólares, ¿no?
Sí, más de 20 millones en este aspecto, ¿no? Dicho sea de paso,
en esta cuenta, en estas últimas cuentas.
Claro, y vaya que era complicado investigar durante el kirchnerismo, que a mí me costó 8 meses de suspensión. Esa investigación me mandó a mi casa la señora procuradora, y las personas, principales testigos y denunciantes en mi contra, hoy están presos, ¿no? Junto con Báez, Pérez Gadín, Chueco. Esos eran los principales testigos de la acusación en mi contra, que hoy están detenidos, ¿no?
Gil Carbó hizo todo lo posible para que esto no avanzara.
Y yo lo dije y fui muy crítico en su momento de la procuradora, se lo dije por escrito que esto que estaba ocurriendo, que por un lado era quitarme a mí la fiscalía que yo estaba subrogando, tenía los casos vinculados al clan Báez, por decirlo de alguna manera, de disolver la Secretaría de Investigaciones Penales que yo había formado con chicos muy, muy, muy valientes y muy trabajadores y que trabajaban sábados, domingos. Bueno, era algo rayano con el encubrimiento, yo lo dije. La procuradora, por supuesto, eso fue después un cargo más en mi contra en el juicio político, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la movilización de la gente, los medios periodísticos que pusieron el tema al alcance de todos, la brillante labor de mis abogados, el doctor Irigaray y el doctor Gil Lavedra, permitieron que yo vuelva a ser fiscal, ¿no?
Está con nosotros José María Campagnoli, que por si no saben es fiscal del distrito Núñez Saavedra, porque para nosotros es como fiscal general, ¿viste? Nosotros le preguntamos, le digo a la autoridad, un fiscal de primera instancia. Pero no es menor que todos consideremos que el fiscal decide sobre muchas más personas, igual decide sobre muchas personas, investiga muchas cosas, dijo cosas muy importantes, no detienen a los motochorros.
Bueno, es una cosa, por decir, ni a los robarruedas, ni a un montón de delitos que la gente sufre en los barrios, normalmente, arrebatadores. Yo creo, desde mi punto de vista como fiscal, que es bastante baja la eficacia policial. O sea, los casos graves, por ejemplo, cuando uno tiene que investigar algo como si fuese, por ejemplo, el tema Báez, o corrupción policial, ¿con quién investiga un fiscal? Yo tengo que investigar con 4 o 5 chicos que estudian Derecho y que algunos son abogados por ahí recibidos, los temas sensibles. Yo no cuento con un equipo de investigación en el cual no hay una policía judicial, por ejemplo, que debería haber.
Una especie de FBI,
que
querías armar.
Debería haber una policía judicial para que los jueces y los fiscales, cuando tienen un tema sensible, puedan contar con profesionales de confianza. Pero cuando uno tiene que investigar al poder, ¿qué va a hacerlo? ¿Con la Policía Federal? ¿Con la Gendarmería? ¿Con quién va a investigar el poder? Fíjense que cuando Bonadío fue a allanar a Santa Cruz, fue con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que hubo todo un cuestionamiento.
No debiera ser así.
No, o sea, debería tener un cuerpo que le sirva para trabajar casos que sean de extrema confianza. Y debería haber también una especie de FBI que permita que casos que preocupan a todos los argentinos y que son complejos, desde la muerte de un fiscal hasta casos de corrupción estatal, que de manera sustentable en el tiempo, al estilo de las agencias internacionales importantes, con profesionales y con un alto grado de independencia para trabajar, pueda hacer investigaciones profesionales, que es lo que, desde mi punto de vista, está faltando desde hace muchos años en Argentina.
Se dijeron muchas cosas acá, pero es interesante que el fiscal, estando de verdad casualmente hoy acá, porque él tenía un rato para venir, o se lo hizo porque no para de trabajar, y coincidió y cayó en un miércoles, que hoy, en este momento, haya un juicio a Luis de Lía, un episodio de 2004 donde él intervino, por suerte, para que no hubiera más desmanes, donde se expuso, hizo de mediador, y además hoy conozcamos y confirme la justicia suiza que todas estas cuentas que el fiscal, en tiempos del kirchnerismo, contaba que tenían todos los Báez y estaban todos vinculados, estaba incluso Rossi, el famoso Rossi de Liliana Calabró, ¿no? Uh-huh. Lo confirma Suiza, sí, existen, están y tienen la plata de los Báez. Esto pasa hoy, digo, ¿no? Hoy, dos temas importantes que lo incluyen. Uh-huh. Hay muchas cosas de qué hablar. Dijo el fiscal, y hay llamados. ¿Por qué yo doy el teléfono y no leo llamados, Rafa?
Campagnoli, gran fiscal, es increíble que por hacer las cosas como corresponde tuvo que soportar persecución. Todo el apoyo de la gente. Saludos de Silvina y Gustavo desde Merlo, San Luis.
Gracias. Porque la gente escribe desde todos lados. Esta es Radio Nacional y hay 49 emisoras. Las cárceles están superpobladas, dijo. Es muy difícil cumplir la finalidad de las penas en las cárceles. Entró Alejandro Katz diciendo las cárceles tienen que ser dignas.
No, porque oíamos en informativo al presidente diciendo que hay que cumplir las condenas, etcétera, pero hay una responsabilidad indelegable del Estado, así como hay responsabilidad de la justicia, que es garantizar cárceles en las cuales, cárceles que no sean instrumentos de tortura, y las cárceles argentinas son instrumentos de tortura. Entonces, así como se exige que la justicia haga cumplir las condenas, hay que exigir al Estado que el servicio penitenciario, que la institución penitenciaria sea una institución de una dignidad de la cual está extremadamente lejos en la Argentina contemporánea. Hay mucho para discutir sobre la filosofía de la justicia penal, pero antes de discutir eso, al menos hay que exigir que cumplir una condena en la cárcel no sea padecer un sistema de vejaciones y torturas que es inenarrable.
Es así. Estamos todos de acuerdo.
Coincido y también me gustaría aclarar que muchas veces, con los males que ocurren en el país, muchas veces con razón, pero otras no tanto, es como si todos se quisiesen lavar las manos con la justicia, ¿no? Como que todo es culpa de la justicia. Entonces, la justicia es la que pone en prisión a un sospechoso, pero después se tiene que encargar el Estado. El Estado se tiene que encargar de que ese sospechoso esté en una cárcel donde se lo pueda rehabilitar, resocializar, reinsertar en la sociedad. Esa es responsabilidad del Estado. Y también se le hace responsable muchas veces a la justicia por los temas de inseguridad, la puerta giratoria y demás. A ver, la justicia interviene después de los hechos. Los jueces, los fiscales intervenimos después de que sucedió un delito donde falló la prevención. Y eso también es responsabilidad del Estado. Yo creo que se están haciendo muchas cosas desde el Poder Ejecutivo para cambiar esta situación. Pero a ver, la justicia sigue siendo, yo siempre digo, doy este medio en broma, digo, el único avance que tuvo la justicia desde que yo entré, que entré a los 17 años de meritorio a un juzgado, el único avance que hay de peso es la fotocopiadora. O sea, porque tuvimos que dejar de utilizar el carbónico con el doble carbónico para hacer un triplicado. O sea, la justicia realmente, que tiene una deuda enorme con la sociedad y que tiene muchas falencias, está compuesta también por hombres y mujeres que todos los días llegan a sus juzgados, llegan a sus fiscalías y hacen lo mejor que puede. En general, en base a la pasión de chicos jóvenes que estudian derecho y que dejan un montón de horas, más de las que fija el horario de tribunales, y que de esa manera el sistema va funcionando, ¿no?
Ahora, el sistema de la cárcel plantea, como está en estos momentos desarrollándose en la Argentina, con las cárceles superpobladas, con condiciones infrahumanas muchas veces para vivir, el sistema actual lo que provoca es que, más allá de las decisiones de los jueces, no se reinserten y los delincuentes vuelvan a reincidir.
No solo eso, agrava la propensión al delito de quienes son detenidos. No solo no hace ninguna contribución la discusión en Argentina siempre tiende a polarizarse y por tanto empobrecerse, ¿no? Y es una discusión entre los garantistas y los... No es esa la discusión. La discusión es una discusión en la que hay personas que sufren y hay que tratar de que las personas no sufran. Sufren las víctimas de los delitos, también sufren los delincuentes cuando son encarcelados. La idea no es hacer una sociedad en la que alguien sufra más porque hizo sufrir a otro, sino de tratar de hacer las cosas mejor para todos. Y eso exige una conversación de otra naturaleza, una conversación, como decía Campagnoli recién, donde no puede cada agencia pública o cada poder del Estado exculparse responsabilizando a los otros. Quiero decir, hay problemas muy serios en el Ejecutivo y problemas muy serios en las agencias de seguridad. Las agencias de seguridad están inficionadas de corrupción y de ineficiencia y de incompetencia y de delincuencia. Digo, entonces, eso es el Ejecutivo, es la justicia, es el poder legislativo que oscila tomando decisiones en función del humor social y no del conocimiento, de la investigación y de... Digo, hay que poner la conversación en otros términos, si no, no vamos a resolver los problemas graves.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, claro. Sí, sí, a mí me parece que cada uno también tiene que hacerse responsable y hacerse cargo de la función que le compete. Yo soy fiscal, mi función es investigar, mi función es acusar, y yo trato de hacerlo de la mejor manera posible. Yo no me puedo poner, como pasa muchas veces, en juez y parte. Yo me puedo poner a defender yo tengo que hacer mi trabajo, que es lo que me pide la sociedad.
Que es acusar.
Yo tengo que tratar de con los medios que pueda, de darle la contención mejor posible a las víctimas. Porque también hay una fuerte queja de las víctimas de que no se las tiene en cuenta. Y es bastante cierto eso también.
Absolutamente. Entonces,
es una discusión muy amplia, que tiene muchas aristas, y que para mí el error es teñirlo de política al tema. Porque es un tema que a todos nos tiene que interesar como argentinos, de que podamos vivir en un país más vivible, porque hoy yo creo que estamos yo tengo más de 50 años. Cuando yo era más chico no sentía esa constante presión de decirle a mis hijos, che, vayan con cuidado, no hablen por teléfono en la calle, tengan cuidado por donde caminan. Eso antes no pasaba. Entonces, me parece que estamos un poco peor y que tenemos que en algún momento tocar el freno y decir, bueno, vamos a empezar a construir de manera positiva cómo queremos vivir y cómo podemos vivir mejor. Creo yo, aunque suene políticamente incorrecto, que llenar las cárceles con más presos y darles más condenas y qué sé yo, sin un sistema que los contenga, los ayude a...
Los eduque.
Cuando salgan, que sean un poco mejor, porque todos vemos, y mucha gente ha sufrido, los llamados, ¿cómo se llaman? Secuestros virtuales. ¿De dónde venían los secuestros
virtuales? De las cárceles.
De las cárceles. Bandas que en la propia cárcel organizaban gente de afuera para ir a juntar el botín de plata que uno desde la cárcel llamaba. Entonces, estamos viviendo en una Argentina donde nos estamos acostumbrando a tolerar cosas que son intolerables, ¿no? Que el propio servicio penitenciario tenga dentro de sus paredes a delincuentes que siguen operando y haciendo delinquir afuera, la verdad que es un contrasentido. Para eso entonces uno diría, pero para eso no los metan presos. Porque
por lo demás también hay que decir que la composición de la población carcelaria refleja las desigualdades de una sociedad cada vez más injusta, porque los delitos de guante blanco no tienen sanción penal, se difieren los juicios durante décadas hasta que prescriben, hay recursos de... Digo, las cárceles están pobladas básicamente de pobres, y hay que hacer algo con el mundo de la pobreza antes que pensar en condenarlo de nuevo penalmente. Ahora, por cierto, todos tienen responsabilidades y la condición social no absuelve de la responsabilidad ante la comisión de un delito. Pero la fantasía de que vamos a resolver los problemas de delincuencia o de inseguridad si no resolvemos problemas sociales y estructurales es una fantasía que conduce a la frustración.
Claro, además mucha gente pide penas más graves. Y las penas que hay en nuestro Código Penal son bastante graves.
Claro.
La verdad que un robo con armas, por ejemplo, tiene una pena que va de 5 a 15 años de prisión. O sea, cada vez que un sospechoso es imputado por un robo con armas consumado, ese delito es difícil de escarcelar y además le van a dar como mínimo 5 años. 5 años en prisión es bastante tiempo. Ahora, el punto es, los jueces muchas veces aplican los máximos o rara vez aplican los máximos. Entonces, más que buscar, no estoy cuestionando a los jueces que aplican más o menos, sino que lo que quiero decir es que no es necesario tanta reforma legislativa. A veces es mejor ver cómo opera el sistema y analizar ahí qué tipo de jueces queremos, qué tipo de fiscales queremos, qué tipo de política criminal queremos para este país. Y ahí me parece que pasa por la eficiencia, eficacia que pueda tener el sistema en detectar a los sospechosos y llevarlos ante un juez.
A ver, para que la gente entienda, ¿para qué sería más útil tener un policía judicial?
Un policía judicial Primero, sería de una extracción distinta a lo que es las policías de las fuerzas de seguridad. Policía judicial debería ser alguien que dependa, por ejemplo, de la corte o de la procuración. ¿Para qué? Para que pueda tener la suficiente independencia al estar bajo no estar bajo el mando del presidente de la nación. Porque en definitiva, todas las fuerzas de seguridad, todas las policías nacionales dependen del presidente. Entonces, si uno quiere hacer una investigación que comprometa al presidente, presidenta o a los poderes del Ejecutivo, siempre el empleado del Ejecutivo, que es la policía, va a hacer las cosas un poquito quizás con temor. Entonces, para dotar de mayor independencia una policía judicial que dependa de la corte o que dependa de la procuración, sería una herramienta muy útil para los jueces y los fiscales.
¿Por qué sería útil tener una agencia tipo FBI?
Bueno, yo creo que hoy en día en nuestro país hay investigaciones muy complejas que llevan demasiado tiempo y que después, cuando pasa la noticia, nadie la sigue. Yo creo que una agencia federal de investigaciones formada por un grupo profesional, como si fuese un grupo de elite, que reconocido, que tenga prestigio ante la sociedad y que sea sustentable en el tiempo, o sea, que siga las cuestiones, porque muchas veces ustedes fíjense, por ejemplo, acá pasa cualquier delito y inmediatamente, ¿quién es el juez que interviene? ¿Quién es el fiscal que interviene? Sin embargo, eso no debería ser lo determinante, porque lo importante es la investigación. Nadie se pregunta quién es el juez o el fiscal del caso de las Torres Gemelas o de el drama del tren en Madrid. ¿Por qué? Porque ahí hay un servicio de investigación profesional que sigue adelante con los casos, más allá de quién sea el juez o el fiscal. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Perfectamente. Estamos hablando con el fiscal José María Campagnoli y le pedimos un ratito para distender, porque nos estuvimos pensando mucho. Y dejemos de pensar un rato y pensemos en comerlo. Tenemos acá a Pietro, que no para de ofrecernos cosas, recetas. ¿Hay ruido en el restaurante? No. Ah, no, pensé que había ruido. No, parece que no.
No, no hay ruido.
Sí, se cayeron unos platos ahí.
Sí, escucha. En serio.
Están a escuchar.
Siempre se rompen platos.
Siempre se rompen platos. ¿Qué se hace con la carrillera?
Es difícil retomar el tema de la carne después de estos temas.
Es así, esto es así. Pero es plato fuerte. Estamos cocinando mientras pensamos.
Muy interesante. Bueno, la carrillera es... La quijada es la parte de la cabeza del ganado vacuno.
Ay, me lo decís así, no lo voy a comer.
¿No?
Evitémoslo.
Bueno, pero hemos hablado de los sesos, así que bueno, imagínate, eso no es nada.
¿La lengua está en este grupo?
Por supuesto.
¿Sí, también?
¿Cómo no?
No, no la habíamos nombrado, claro.
Bueno,
¿qué se hace con esa cosa que tenemos en la cabeza?
No, es la mejilla, es maravillosa. Ahora... Tiene un pequeño inconveniente, porque vos tenés que pensar en el animal que hace el rumiando, y por lo tanto
es durita,
¿no? Porque es un músculo que está siempre ahí trabajando. Entonces, como decíamos anteriormente, es un corte que necesita una cocción larga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en ese caso es limpiarlo bien.
¿Como el mondongo?
Porque tiene cartílagos, tiene grasa, etcétera, etcétera, pero una vez que uno pierde, mejor dicho, invierte esos 5 minutos, 10 minutos para poder limpiar bien, tranquilamente, bueno, tenemos una pieza de carne extraordinaria. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Más o menos, el punto de arranque es lo mismo. En la cocina es un poco como en la ley, hay cuestiones básicas que hay que respetar y después cada uno, de alguna manera...
¿Con qué se come la carrillera?
Con un buen puré.
¿Con puré?
Con un buen puré de papa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Primero, siempre nuestra base vegetal. Zanahoria, apio y cebolla. Cortada limpia, sin piel, etcétera, etcétera, sin cáscara. Y vamos a colocar esos vegetales en una cacerola grande. Doramos los vegetales y agregamos nuestra querida carrillera. ¿Usted qué opina, señor fiscal?
El señor fiscal cocina. El señor fiscal cocina. Cocina, tiene hijos. ¿Todavía les cocinas?
Sí, claro.
Bien. ¿Sí? ¿A la noche?
Sí, a la noche. Hago una buena boloñesa. Tengo mis platitos.
Sí, sí.
Sí, sí, tiene
un perfil proteico. Yo no lo conozco a fondo, pero tiene
está
un perfil proteico.
Está a cargo de sus hijos.
Sí, sí,
¿quién
sí,
tiene
sí,
un perfil proteico?
Fiscal.
¿Y eso? ¿Qué es esto? El tipo es como un astrólogo de la comida,
sí,
¿viste?
Sí, 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 sí.
Tiene
sí,
un
sí,
perfil sí, proteico. Sí, ¿cuál es el perfil de Martín Bilic, por ejemplo? Un perfil alcohólico.
También tiene un
alcohólico.
Perfil proteico. No, no, en eso no entra. No, es un perfil proteico.
Etílico. Ahí está, no era alcohólico. Etílico.
Bueno, agregamos nuestra carnicera limpia, cortada en trozos, a nuestros vegetales rehogados. Dejamos que se dore la parte exterior de la carne y finalmente agregamos vino tinto en cantidad grande. Para una o dos carnicieras agregamos una botella de vino tinto.
Una botella
de vino tinto.
Y ahí entró, me dijo que sí Martín Bilic, ¿viste?
Bueno,
que
ahí me gusta.
Perfil etílico.
Bajamos el fuego suave y dejamos que esa carne con el vino, las verduras, etcétera, cocinen lentamente y suavemente. Y finalmente, después de dos horitas, tenemos, como se dice, un boccato.
Di cardenale. A ver, varias cosas para decir. Primero que estamos ahorrando con estos platos. Estamos ahorrando porque son platos baratos. ¿Qué pasa, Alejandro? Alejandro me pone cara de pícaro y no entiendo. ¿Estabas anotando la receta?
Perdón, tengo...
¿Qué perfil tiene Alejandro? Bueno, ¿proteico?
Usted, Alejandro, sabe que yo le tengo un aprecio notable, como a todos los compañeros.
No, más. No sé bien por qué,
ahora,
pero más.
Sus ausencias y su falta de pregunta en los últimos días, la verdad que me desconciertan un poco, porque siempre usted mete el bocadito, que no sé, hace la pregunta, etcétera, y en estos días ausencia total. Ahora, no sé cómo interpretarlo.
¡Upa!
No.
Bueno, perdóname,
¿eh?
No, ¿por qué tenés
preso? Normalmente no digo estas cosas en público, pero ya que sí, María Laura, sí, bueno, sí, insistió, bueno,
digamos
yo...
todo. Hoy es un día medio así.
Se abre la grieta en el programa de María Laura, ¿eh?
Grieta de la carrillera.
Vino el fiscal de Campañol y se pudrió todo. Ahora se pelean los columnistas. Va a tener que poner orden, fiscal, acá, ¿eh?
Este es nuestro falso Marcelo, sí, Bonelli.
Le va a contestar, Alejandro. ¿Quieres un minuto?
Damos
un minuto. Contéstele a Pietro Sorba, que está como loco hoy.
Pero yo estoy fascinado con tener...
¿Anotaste el mondongo al curry ayer, o
claro,
no?
Claro.
Ayer me escribió, Pietro. Bien. Estaba anotando el mondongo al curry. Y estamos ahorrando para comprar el vino, porque acá todos tenemos perfil etílico. Entonces ahorramos en la carne y compramos el vino. ¿Qué pasa, Rafa?
Hola, soy Francisco. Estoy viajando de Piedra Buena a Gobernador Gregores en Santa Cruz. Me gusta comer el mondongo con un buen enguiso. Está muy buena la radio y dice que allá el día está hermoso.
Bien.
Qué bueno. Qué lástima que no estamos ahí paseando por Santa Cruz. Qué lindo que nos llamen de todos lados. Entonces... La carrillera ya está, ¿no? ¿Cuánto quedó cocinando después de ser dorada? Un par de horas.
Pero insisto, si hacen esa inversión, que no es menor, pero es sumamente útil, de la olla a presión.
¿Tenés olla a presión, Alejandro?
No, pero yo hago un cordero de 7 horas.
Bien.
Y lo hago con una olla común a la que le desenrosco la tapa y la sello con un engrudo de harina y agua y pongo la olla adentro del horno durante 7 horas. Entonces funciona como una olla a presión y ese cordero es...
Después moja el engrudo.
Es una especie de curanto al horno.
Sí.
¿Qué
ahí nos mató, ¿eh? No, con la religión no, Pietro, por favor.
Escúchame.
Después moja el engrudo en la salsita.
Qué asco, ¿no?
Muy bien.
No, la parte del engrudo. No, muy bien, entendimos. Él tiene una especie de olla a presión que usa para cocinar el cordero, bla, 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 bla. ¿Campagnoli es de qué origen, de qué zona de Italia?
Del norte.
¿De qué parte del norte? Acá empezamos la discusión. De Pavía. Ok. Listo, porque
Lombardo.
Viste que él es de Génova. No sé si sabés, le digo al fiscal Campagnoli, que a veces lo tuteo, a veces de usted, porque se trata de usted a un fiscal y porque se tutea en esta época, ¿entendés?
Está muy bien.
Entonces ahora nos tuteamos por la buena comida. No sé si sabés que él es de Génova, nació en Génova.
No, no sabía.
Dicen, porque algunos dicen que nací acá.
Sí, yo estoy con esta teoría de que él dice que nació en Génova, pero nació acá porque está hace ¿cuántos años? ¿25? 25
bueno,
años.
Bueno, pero tomando en cuenta que todavía es menos de la mitad de mi vida, así que bueno.
Pero viste que habla como si acabara de llegar de los barcos,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ¿cuánto está cerca de Pavía? No sé dónde está Pavía.
100 kilómetros.
¡Ay, no más! Son como
poco menos,
casi parientes de origen.
Sí.
¿Alguno de estos cortes se come por esa zona?
Por supuesto.
¿Es común?
¿Cómo no? La cocina italiana es una cocina, no digo de la pobreza, porque no es correcto decir eso, pero sí, es una cocina humilde, sí, es una cocina que nace de la necesidad, es una cocina que nace en la casa, sobre todo en esa zona, donde están esas casas de campo, donde, bueno, había familias muy... ¿Se acuerdan de esa película, L'albero degli zoccoli?
No mi ricordo.
Bueno. Hay una película de Taviani.
¿Cómo
donde,
se llama,
bueno,
en español?
No me acuerdo. Usted después dice que yo lo propuesto, pero no me acuerdo.
Gracias. El árbol de los suecos.
Bueno,
ahora
que,
sí.
Que, bueno, que habla de una familia de esa zona, pero de Bérgamo. Bueno, y en ese contexto muestran cómo se cocinaba, que esa cocina es una cocina que empieza a la mañana cuando dentro de esas ollas se colocan los ingredientes y después la gente va al campo para trabajar y cuando vuelven, casi milagrosamente, esa olla te regala una comida confortable,
una
calórica,
polenta, una polenta,
realmente. Es eso, bueno. Y para hacer ese tipo de cocina se necesitan cortes como lo que estuvimos mencionando en estos días en el programa.
Y vamos a seguir mencionando mañana, Pietro.
Sí, por supuesto.
Ahora son el top.
Nacional informa.
Hora 14:31 minutos.
El presidente volvió a reclamar concursos para entrar al Estado.
En Entre Ríos, Mauricio Macri reiteró que el Estado no puede ser un aguantadero de la política.
Tienen que volver los concursos públicos en el Estado. No puede ser más el Estado un aguantadero de la política. No más que yo acomodo a mi sobrina, a mi tía, a mi hermana, a mi novia. No, tenemos que tomarnos empleados públicos que hacen falta, que ganen un concurso, que sepan responder a la demanda de la gente. Todo eso es en lo que nos estamos comprometidos, porque estamos haciendo lo que había que hacer y no se hacía.
Decretan el estado de emergencia y desastre agropecuario en Chubut.
Lo dispuso el gobernador Mario Das Neves en 8 departamentos de la provincia por 6 meses.
Durante el lapso, los productores deberán presentar la declaración jurada y pedir el certificado de daños por las lluvias en el centro sur y este del distrito.
La declaración alcanza a los departamentos de Escalante, Sarmiento, Mártires, Paso de Indios, Florentino, Ameguino, Gastre, Laguiñeo y Chuzamén.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires y alrededores, cielo cubierto con llovizna, temperatura 17 grados 9 décimos, humedad 91%.
En Paraná, la temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 98%, cielo nublado con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar. ¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
En el viaje por el dial, encontramos siempre en el camino Nacional, la radio de todos.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Pasaré mañana, arranco tierra querida, te dejo en la chacarera, mi vida llama con gaita, ¿a quién se va? Campo afuera.
Olvidada, por esta versión es espectacular. La canta Jairo, miren qué polenta.
Venando en las arenales, por un criollo barranqueño que ya no hay verlos, humillaré. Así canta don paisano, paisano saladinero, debajo de un algarrobo, en una tarde en el...
Lindísimo tema, ya hemos escuchado cuatro versiones y no se cansó Alejandro Katz, que a él no le gusta escuchar más de una versión de la canción, y sin embargo está ahí haciendo el ritmo y lo vamos acostumbrando a reversionar los temas, ¿eh?
Todo puede ir para abajo siempre.
¿En qué sentido? Es más malo, Pietro, mira, te estaba yendo, pero yo creo que te quedaste a defenderme, es tremendo, Alejandro.
Y es que tiene el humor inglés.
Eso decían de mi papá. Ah. La verdad que no nos reíamos.
Pero el humor inglés, no, y cuando uno lo entiende, es notable.
Mañana rabo, hígado y riñones.
Sí, señora. Así y será.
No va a estar el fiscal. Después le pasamos las
recetas. Le pasamos las recetas.
No sé si cocina algo tan, tan complicado. No sé.
No, pero hay que preguntarle a él.
No,
muy complicado no.
¿Viste?
Porque no me lo comen los
chicos.
Yo
también veo el perfil así astrológico. ¿No te lo comen los chicos?
No, los tengo que hacer a cada uno un plato.
¿Qué edad tienen los chicos ahora?
Ahora la más grande tiene 22.
Pero sigue viviendo en casa.
Sí, 21 sí. La que le sigue, 18 la que le sigue, 17 y 16 acaba de cumplir el más chico.
Son 5, yo conocí al más chico, son 5. Él está a cargo porque enviudó y cocina a la noche y a las chicas no hacen nada todavía.
Sí,
no,
a veces
se hacen
sí, pajitas, esas cositas les gustan.
Las cositas fáciles
hacen a veces, sí.
Qué lío, ¿y comen los 5 juntos? No sé, porque
sí,
ya están en la facu.
Sí, a veces no, a veces coincidimos, a veces tratamos de coincidir un par de veces por semana por lo menos.
¿Y el bichito del derecho?
Dos estudian derecho. ¿Sí?
¿Cuántos serán de los 5 los que finalmente estudian derecho?
Y a ver.
El más chico me dijo que no.
Él quiere ser presidente de una, el chiquito. El chiquito que anotaba todas sus cosas que para sus propuestas de gobierno.
Como decía un ahijado mío, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Tenía 6 años, iba. ¿Este quiere ser presidente de la Argentina?
Sí,
¿y qué anota?
No, anotaba cuando era chico. Ahora no sé si querrá seguir siendo presidente, pero el chiquito siempre anotaba todas sus cuestiones, tiene muchas inquietudes así políticas, sí, pero no sé si seguirá queriendo ser presidente.
Porque el fiscal es un ser humano, no es un chiste. Uno imagina a los funcionarios públicos, los tienen en otro lugar, los tienen en un lugar público, importante, lejano, y no imagina cosas así como lo que pasa en la vida, que a veces hay que hacerse cargo de la familia y de los 5 hijos y darles de comer a la noche y revisar los deberes y todo eso, porque mamá no está, y de eso se trata la vida de José María Campagnoli. ¿Cómo te dicen en la intimidad? No te van a decir fiscal como nosotros. José, Pepe.
Mis amigos me dicen Pepe.
Pepe, estamos con Pepe.
Mis hijos me dicen juez.
No.
Porque, claro, porque en la calle muchas veces la gente me cruza
y
me identifica con un juez y me dice juez y me saluda y me pide para ir una foto a veces, y porque no entiende muy bien la diferencia entre fiscal y juez, y mis hijos les da gracia porque por ahí están conmigo que me llamen juez, entonces ellos en broma me dicen juez.
Te dicen juez ya como costumbre, digamos, ¿qué hace
para
juez?
Bromear, como
hola
para...
juez. Bueno, hablando de jueces, ¿los jueces se tienen que ir a los 75?
Bueno, qué tema. La verdad que me parece interesante la discusión. Hoy en día la Constitución marca ese límite, pero bueno, hay jueces que entraron antes de la sanción de esta Constitución y que en aquel momento, mientras dure su buena conducta, pueden seguir siendo jueces. Yo creo que los jueces que designan a partir de que se sancionó la Constitución entran en esa regla de juego, que son los 75 años.
Pero la
los
pregunta
que están de antes, no, me parece
no, pero
que
no
mientras...
pueden hacer una petición los que quieran seguir siendo jueces para seguir, debieran seguir, no debieran.
Yo,
¿qué dice el sentido
a ver,
común
a mí
más
me
allá de la ley?
Yo creo que los argentinos nos tenemos que acostumbrar a aceptar las reglas del juego. Y las reglas del juego son las leyes. Y si la ley, cuando uno, antes de ser designado juez, la ley decía 75 años, hay que cumplirlo.
Listo, dijo el fiscal. Y Alejandro,
pero por supuesto
la cabeza,
hay
sea,
muchos jueces,
sí.
Sí, claro, hay muchos jueces que están desde antes de la nueva Constitución
y pueden pedir,
para, como era el caso del doctor Fay, y que fue juez hasta los 90 y pico, ¿no?
Ahora, ¿es razonable? ¿Suena razonable? Yo ya no estoy hablando de la ley dice 75. ¿Suena razonable que un juez esté hasta los 90 y pico?
A mí me parece
como
que hoy en día la calidad de vida de las personas, hay gente de 90 y pico años que son muy lúcidos y que mientras dure su buena conducta y sea idóneo para el cargo que desempeña, creo que es un montón de experiencia y de años. Nadie puede discutir la pluma que tenía el doctor Fay, ¿no?
Pero a la vez es cierto que en otros ámbitos de actividad la gente también tiene la misma calidad de vida y las mismas posibilidades y está obligada a retirarse. La vida académica exige retirarse a los 65, eventualmente puede haber una prolongación, y hay otro problema que es también la necesidad de dejar lugar para la renovación de la... hay una tensión ahí, por cierto, hay que encontrar el modo de no desechar la experiencia y el conocimiento de los mayores, pero tampoco de obstruir la dinámica de los más jóvenes.
Hoy una persona de 75 años es joven y lúcido y está informado y puede seguir trabajando.
Sí, es cierto, María Laura, pero también es cierto que es un mundo en el que cada vez hay menos trabajo y los jóvenes tienen que encontrar su lugar y los mayores no se los pueden obstruir. Hay un problema y hay que tratar de encontrar mecanismos que sean razonables para todas las demandas, y no es fácil.
No, fácil no es. También es cierto que la magistratura por ahí es una profesión especial donde la experiencia de años, el equilibrio y la reflexión que tiene una persona de mayor de edad es importante a la hora de dictar fallos, ¿no? Me parece que en el caso de los jueces igual es algo medio excepcional, ¿no? En general, los jueces a los 65 años se jubilan.
Bueno, el Ejecutivo va a establecer un procedimiento para que a los 74 los jueces puedan pedir su continuidad en su cargo. Les cuento la noticia. Lo dijo el ministro de Justicia, Germán Garabano, y los que quieran quedarse más allá de los 75 tienen que hacer una petición, tienen que cumplir ciertos requisitos, que no los conozco. Sabemos esto, nada más, que no puede ser una anarquía, según lo que dice Garabano, sino que se tiene que ir ordenando y se puede hacer un pedido. Tienen que, los requisitos sí sabemos la generalidad de lo que van a pedir. Tienen que ver con el estado de salud, por ejemplo, para que puedan seguir en el cargo. Supongo que habrá distintos tipos de análisis, pero se puede pedir. Ojo, se acaba de
decidir. me parece bien, porque aparte hay distintos tipos de jueces. Una cosa es un juez de la corte que estudia los fallos que va a dictar. Otra cosa es un juez de instrucción. Un juez de instrucción que está interrogando presos o participando de procedimientos de 90 años, no lo veo.
¿Y un juez federal? ¿Como Salvini de Cubría?
Un juez federal es como un juez de instrucción medio. O sea, tiene un trabajo bastante activo. Y la doctora Salvini de Cubría es el juez hace mucho tiempo.
Y es muy activa.
Y es bastante activa, sí, yo creo que...
Y tiene 80.
¿Tiene 80? No parece.
Sí, tiene 80. Tiene 80 y quiere seguir.
Y bueno, está bien, se la ve muy 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 lúcida, ella va y ha tenido casos bastante resonantes, además creo que es juez electoral.
También, hablando de jueces, dijiste juez de la Corte y asocié con Lorenzetti, con el titular de la Corte, y este enfrentamiento que tiene con Carrió, que sube la espumita, decía una propaganda cuando yo era chica, era de cerveza, creo, ¿no? Sube la espumita, se pone cada vez más espeso. Hoy nos llegó un cable sobre lo que dijo Cristian Ritondo, que dijo que a veces está mal informada Carrió. Mientras tanto, Carrió, Lorenzetti decidió que va a hacer acciones por las cosas que dice Carrió, que no lo va a dejar ahí. Le mandó cartas documento y ella decidió no mandar la carta documento, y así va subiendo todo. ¿Cómo se ve desde afuera? Digo, ¿alguna relación tenés con Carrió que apoya que alguna relación, digamos, también ideológica, política, ¿cómo llamarlo? En algún momento estaba cerca.
No tengo ninguna relación con la doctora Carrió, le tengo un profundo respeto y me parece que una de las personas más lúcidas y valientes que defiende la República de ultranza, pero yo no tengo ni una amistad ni una relación cotidiana, la he visto alguna vez, pero tengo un profundo respeto, y muchas veces ella ha sido criticada por sus denuncias, pero sus denuncias después con el tiempo demostraron que tenía el peso necesario para que requiere una investigación penal. En este tema yo no estoy en condiciones de opinar. Me parece bien, me parece sano para una república que se discutan las cuestiones y que sea el Parlamento, en definitiva, o la Comisión de Juicio Político, que decida si esto tiene suficiente sustento para un juicio político. Creo que hoy por hoy en la Argentina están pasando cosas que antes no pasaban, que a mí me parecen saludables, y creo que los diputados, como es la doctora Carrió, tienen esa función de contralor del Poder Judicial.
¿También al titular de la Corte? ¿Incluyendo al titular de la Corte poner, digamos, ser contralor también de esos lugares que para los que estamos en la función pública son lugares impolutos?
Es que no hay lugares impolutos. O sea, en una república El secreto de la República es que el poder contenga el poder controle el poder. Así que, así como el poder judicial juzga y controla qué hace el poder ejecutivo, también el poder legislativo es el encargado, en el caso de la Corte, de llevar adelante o no un juicio político.
O sea que no tenemos que asustarnos por estos enfrentamientos.
Yo no me asustaría, porque aparte, más allá de que la cuestión podría tener algún ribete personal, por esto que vemos de las cartas documentos y de lo que sale a decir Ritondo u otros, y la gente se va enrolando en una u otra posición, lo cierto es que en la dinámica de una república estas cosas pueden pasar y no tenemos que horrorizarnos. O sea, me parece sano a mí que un tema que se plantea se debate en el Parlamento. Ahora, por ahí en el Parlamento dicen no hay suficiente para un juicio político, pum, se archiva. Bueno,
será falta de costumbre entonces.
Creo que hay que acostumbrarse.
Digo que uno dice ay, qué impresión, ¿no? Qué impresión que se hable de esta manera de el titular de la Corte. Será falta de costumbre y no hay que perder la impresión.
Sí, en alguna medida es falta de costumbre, y qué bueno que uno no se acostumbre a que se acuse de corrupción a los jueces de la Corte permanentemente. Del otro lado, también es cierto que hay algo que es grave, y es que todas las instancias institucionales argentinas están permanentemente bajo un manto de sospecha. Y como son todas las que están sospechadas, no hay una instancia confiable de verdad. De tal modo que cuando se resuelve algo, queda siempre la sensación de que la resolución no es una resolución verdadera. Y ahí hay un problema, quiero decir, no puede una sociedad funcionar bien sobre la base de la desconfianza perpetua, sobre la base de la sospecha perpetua, pero tampoco está mal que sospeche de poderes que están muy poco acostumbrados a rendir cuentas, que actúan muy impunemente y que actúan muy corruptamente.
Ahora se está hablando de enriquecimiento. Carrió habla de enriquecimiento del titular de la Corte. No habla de pequeñas cosas. De enriquecimiento ilícito. Son acusaciones graves.
Son acusaciones muy graves.
Bueno, yo creo que todos somos iguales ante la ley, sea miembro de la Corte, miembro del Poder Judicial o de la legislatura. Todos debemos rendir cuentas de nuestros actos y ser profundamente, ser lo más transparente que se pueda. Y me parece bien que las cosas se discutan y que sea el Parlamento el lugar adecuado para definir cuestiones como estas.
¿Hasta qué hora trabajas?
Bueno, la verdad que...
¿O trabajas sin parar todo el día?
Y la dinámica de la Fiscalía de Distrito es de muchas horas de trabajo, incluso muchas veces ahora hay un nuevo sistema que para juzgar los casos de flagrancia que nos lleva muchas veces a los fiscales y a los jueces de instrucción a trabajar los fines de semana en juicios sumarios que se hacen cuando se detiene a una persona infraganti delito. Es una nueva legislación que hay, y que cuando se detiene una persona infraganti, en 24-48 horas se lleva adelante un juicio oral con el fiscal, con el juez, con el defensor. ¿Y
eso cómo es?
Eso nos lleva a trabajar sábados y domingos a veces.
Habría que pedir, pero bueno, yo no me quejo.
Que no haya robo los fines de semana.
Hay que tratar de que no roben. Lo peor es cuando roban, cuando los agarran un viernes a la noche, porque entonces antes del domingo hay que hacer el juicio.
Pero hay que hacer el juicio el fin de semana.
En los casos de flagrancia, sí. Se llama flagrancia a cuando la prevención policial atrapa a un delincuente cometiendo un hecho en el momento. Normalmente esos juicios que antes llevaban muchos meses no tiene otra prueba que la que agarra el policía ahí en el momento, un testigo, un peritaje de un vidrio roto, un secuestro de un arma. Entonces esta nueva ley hace que todo eso se discuta y se debata, incluso la prisión preventiva o la excarcelación del sospechoso en 24-48 horas.
Marcelo, no paró de dar títulos el
sí,
fiscal,
la
¿eh?
Sí,
no sé si vos los escribiste, pero yo los escribí, los chicos los tuitearon, el último que dijo es que no hay lugares impolutos y el secreto de una república es que el poder controle al poder.
Sí.
Ojo, no sé cuál te gustó a vos, pero...
Que el poder controle al poder me gusta, ¿eh?
¿Sí? ¿Te gusta?
Está muy bien, sí. Una pregunta tengo para el fiscal. ¿Vio que se confirmó las operaciones bancarias de Lázaro Báez, fiscal?
Sí.
Ayer vino la presidenta de Suiza. La llevaron así de recorrido al pabellón donde están los presos funcionarios del gobierno anterior, digamos algo así tipo museo.
Pero él no, sí, acá no, no es funcionario del gobierno. Él es funcionario judicial.
Bueno, digo, por ahí tenía el dato.
Entonces,
¿no?
Vos decís que la pasé.
La presidenta de Suiza dijo, mire, vio la cuenta que usted nos trajo, acá están uno, dos, tres, ¿no?
¿Los que están presos?
Claro, pero bueno, no sé, es un rumor que tuve, por eso no lo quise publicar.
Ah, ¿y que había ido ahí la presidenta
sí,
de Suiza?
Sí. Tengo la versión que la presidenta la llevaron en el bus turístico, ¿eh?
No creo,
sí,
no.
De Comodoro Pía, de Seiza, sí. Y aparte tendría que estar, yo dicho al pasar, ¿no? Sí. Tendría que estar Martín Angulo acá, ¿no? ¿Dónde fue? Comodoro Rivadavia fue, que no está, porque es el tercer día de trabajo y no está, ¿viste? Después...
Esta semana empezó a trabajar con nosotros Martín Angulo.
No, porque con nosotros leña, ¿no?
No, con vos. Con
bueno,
vos.
Nosotros.
Con vos leña.
Ahora, Martín Angulo, si me voy a tomar el día, me voy a como... Bueno, yo mañana voy a Comodoro Rivadavia, María Laura.
Está, Martín Angulo está cubriendo el juicio oral de Luis de Lía.
Y tenemos al fiscal acá.
Claro,
y
bueno.
Se va a cubrirlo allá. Bueno, qué sé yo, ¿viste? Algunos
pero el fiscal...
Acá, qué suerte que usted agarró para el lado de las ideas, ¿no? Porque algunos periodistas... O Pietro agarró para la cocina y dijo, no, yo no quiero problema. Está rico, y está feo, está feo.
Pero Marcelo...
Ahora, viene el señor Angulo, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo le va? No trajo nada sólido.
Eso es verdad.
¿A mí me parece, fiscal?
Eso es verdad.
¿Cabe una denuncia por mal desempeño?
No trajo nada
sólido. En esta mesa, pues, la verdad, ¿no?
Es muy feo, Marcelo, lo que estás haciendo, porque no está escuchando. Martín no, está en el sí, juicio a Luis de Lía.
Ay, cuidado, ¿eh? Tenemos al fiscal nosotros y él se va a escuchar.
Pero no, juicio. Pero no es el fiscal del juicio a Luis de Lía.
Todavía está afuera, Martín Angulo.
Él es testigo, simplemente. Va a ser llamado como testigo.
Bueno, no,
ni siquiera estaba enterado el fiscal que iba a ser llamado como testigo.
Acordate, mañana ya llamo yo desde Comodoro Rivadavia, digo, está bien acá, el agua bajó, está todo en orden, ok. Gracias, madre Laura, ¿eh?
Me está pasando factura, le cuento a Alejandro, porque lo reté un poquito la primera media hora, era un caos este programa.
Sí. Y si cada vez somos menos.
No, somos un montón, Martín está cubriendo el juicio a Delía.
Mañana me voy a cubrir.
¿Qué es esto? ¿Qué botón que te pusiste?
La quebrada del Fonda voy a cubrir mañana, que debe estar lindo.
¿Le estás tomando lista?
No, mañana Martín se lo decimos. Vamos a ver qué trajo mañana, ¿eh?
No va a traer nada mañana.
Entonces,
vámonos.
Estás esperando
estamos
comida, nada más.
Bueno, ahora ustedes, igual, ustedes y yo estamos de más.
Estamos todos de mal, los 9, 8, no sé. Igual no pasemos este momento delante del fiscal, no vamos.
Es
a
muy feo que hablen de Martín Angulo sin que esté presente, es muy feo.
El trapito sucio lo lavamos después.
Y no es lo mismo Comodoro Pique, Comodoro Rivadavia.
No me pongas el teléfono ahora, ¿eh?
Sí, está Martín Angulo.
No, ahora no me pongas el teléfono.
Martín, por favor.
Con el gato silvestre me pasaba
algo para decir. ¿Algún reproche?
No, viste, te esperábamos, Martín, nada más, viste, pues...
Estoy trabajando, Martín,
sí, está
no
bien.
Sé si te suena.
Sí, decile lo que dijiste recién,
sí.
Decile que sí.
Te digo igual por la duda, el fiscal está acá, ¿eh?
Sí. Tengo otra novedad para el fiscal, si quiere le podemos...
Ah, mire, el fiscal, le consiguió
Marcelo,
una novedad, ojo,
Marcelo, ya le dio
esto
una
es
novedad.
Información, ¿eh?
Un minuto, Marcelo, él le informó al fiscal, sí. Hace un rato, se ve que vos estabas en otra cosa.
No, ve que soy noble, ¿no? Que el tipo dijo, tengo información, y automáticamente... Sí. Bien, le hacemos paso al fiscal.
Escuchámelo,
¿eh?
No le está reconociendo Martín, sí. Le explicó al fiscal que lo iban a citar como testigo.
Sí, no importa, vamos a dejarlo hablar a Martín, después yo te mando mi carta de documento.
¿Qué pasó, Martín? Te está escuchando el fiscal Campagnoli.
La otra novedad para el doctor Campagnoli es que su colega, la fiscal Gabriela Baigún, que es la fiscal de juicio, acaba de decir que no tiene ningún inconveniente que, si Campagnoli lo desea, declarar por escrito, a diferencia de lo que planteó la defensa de Delía, que quiere que venga en persona. Ahora esto lo va a tener que resolver el tribunal. Y hace instantes nomás, María Laura, hace 3 minutos, 5 minutos, Delía se sentó en el banquillo frente a los jueces para comenzar a declarar, está dando sus datos personales y en un ratito nada más va a comenzar su declaración indagatoria en el inicio de este juicio por la toma de la comisaría 24 en el barrio La Boca ya por el año 2004.
Es importante lo que estás haciendo, Martín, no escuches a nuestro falso Marcelo Bonelli.
No lo voy a escuchar al falso Marcelo Bonelli.
Él cree que es más importante que estés acá, pero no es así, hay un juicio oral.
Está con la primicia, está muy bien.
y espero que mañana me lo diga en la cara.
Decile todo, decile lo del sólido. Decile lo del sólido.
Sólido, bueno, podría ser, ¿no? Algo salado podría ser.
Puede ser.
Todavía estás
a tiempo, Marcelo. Le debo, Marcelo, tiene razón.
No te hagas problema.
Decile, el tercer día no vino, decile.
No, somos colegas. No hay problema.
¿Cómo?
Puede cortar tranquilo.
¿Con quién es tu compromiso, Marcelo?
Con ustedes. Por supuesto.
¿Cómo lo ves, Marcelo?
Bien, lo vemos bien, ¿eh? Gracias, Martín. Como siempre, muy completo el informe, ¿eh?
Te agradezco mucho, Marcelo. Será hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, fue Martín Angulo, ¿eh? Desde Comodoro Pi, destacado exclusivo de Plato Fuerte, ¿eh?
¿Ya está, cortó?
Hace 5 minutos de Clara de Lía, que se fue a la 1:45, ¿no?
Acá no estuvo.
En Comodoro Pi hace 2 horas, de Lía declara hace 5 minutos, se hubiera ido hace 15 minutos, ¿no?
Vos decís que podría haberse
nada,
quedado...
Nada, María Laura, yo no digo nada. Chao.
No, sí, dijiste.
Al final...
¿Qué?
Nada. Al final, lo que nos sostiene es nuestro compromiso.
¿Cuál?
Con ustedes, nuestro compromiso con ustedes, la información, María Laura.
Sí, ¿viste?
Primera mano, Martín Angulo con toda la información.
Martín Angulo que dijo que el fiscal va a tener que declarar como testigo, no se dice declarar o presentarse como testigo, y lo puede hacer por escrito.
Sí. Bueno, listo. Es una posibilidad que tienen los magistrados.
Pero si querés puedes ir a hablar.
Sí.
No, como tiempo no te falta, trabaja hasta el fin de semana haciendo juicios, Dios mío. ¿Qué? Eso sí que es trabajar, Marcelo.
Y le va a sacar el tiempo en la cocina, además. Tiene que ir a declarar, pues lo tienen 4 o 5 horas y después hay que cocinar, que algo re chiquenitos.
Para los chicos.
Patita de pollo, eso.
¿Sabes qué? Yo creo que hizo patitas de pollo, pizza congelada, ¿no? Bien
un poco cara las patitas de pollo, pero en la época era el plato fuerte.
¿Era el plato fuerte?
Venga, te homenajea, te hace el separador del programa y todo, ¿qué más?
Lo dijo compañero, lo dijo el fiscal, el plato fuerte eran las patitas. Nos estamos despidiendo, fiscal. Gracias por haber estado acá con nosotros.
No, gracias por invitarme.
Por haberte prestado a este caos, digamos, del mediodía que se llama Plato Fuerte.